Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Pues sí, querido Eri, hablamos del derbi madrileño, que se juega mañana a las 6:30 de la tarde. Gato, ¿qué, no quieres dimensionar el derbi?
Si lo tienes boicoteado, estás hablando aquí de Ramos monográfico íntegro de Ramos y no le
has dicho ni una palabra del derbi. Has hablado de 60.000 personas y no has dicho nada.
Habla de futre.
El derbi no.
Bueno, escucha, mira, te voy a decir una cosa. El derbi lo estaba pensado.
¿Firmas el empate?
Sí. Sí, mira, si el Madrid juega con el disfraz de Champions, chungo para el Atleti. Porque con ese
obvio
para obvio. Leti para Brasil del 70, vamos.
Claro.
Tampoco te parece.
Sí.
Es que el Brasil del 70 habré que una facilidad. Bueno, vamos a ver. Si se pone el
disfraz
de Champions es muy difícil porque
es que
es así. Ahora, yo después de escuchar ayer a Futre, ¿cómo le motivó Luis Aragonés en la final de Copa del Rey?
¿Pero Futre juega mañana, no?
Pues escucha, te voy a decir lo que le dijo Coque a Futre. Le salió a saludar y le dice, Coque, dice, vente mañana a jugar con nosotros.
Hombre, normal.
Entonces, con esa motivación, si esa motivación la tiene el equipo, me creo cualquier cosa.
Sí.
Pero tiene que tener esa motivación y ese frenesí y esa locura de la que hablaba Guas.
Si la tiene mañana, cuando la tiene, entonces.
Sí, pero no eso la tienen muy pocos jugadores. Lo que transmitía Futre y lo que le transmitió en esa víspera, bueno, el día del partido
ahora
por la mañana.
El Cholo no transmite.
Sí, transmite, sí, pero hay que decir, pero ese nervio que tiene Futre, yo creo que en el equipo hay gente que todavía no lo tiene. O tiene de otra manera. Y eso yo creo que hace falta mañana. Sinceramente.
Vale. Bueno, hay que ver, mucho está en pies del Madrid. El Madrid tiene un problema que no limpia las lesiones. Entonces, no sé, esas cabezas como están, pensando en lo que tiene que tener por delante, que no es ni la Copa ni la Liga, yo creo. Tiene muy encarrilado el Liverpool, si no hay una cosa galáctico chiripitifláutica, estará en cuartos de final, y a ver cómo lo maneja. Porque hay tíos muy fundamentales que en lesión, recuperación, ahora mismo Rodrigo, Álava, Mendy. Eso no sé cómo. Bien, claro, estás persiguiendo un imposible, porque el Barça aquí no falla. Entonces, hay que a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Pero, un clásico, hombre, de semifinales, luego.
¿Cómo está gestionando eso el Madrid, Arancha? ¿Tú que lo sabes?
Es un momento de euforia blanca, claro.
Sí, el tema de las lesiones.
Sí. ¿Y cómo enfocar en lo que queda de temporada?
La verdad que, a ver, el otro día, dentro de la euforia y del buen sabor de boca del partido histórico...
Las aventuras del capitán García continuarán en semifinales.
¡Toma!
Carlitos Alcaraz García se lleva el partido ante Dusan Lajovic en el tiebreak del segundo set. Sí, Víctor Fernández. Hoy también hay tenis y mañana también lo habrá. Con dos españoles, con Bernabé Zapata y con Carlos Alcaraz, que gana 6-4, 7-6 a Dusan Lajovic después de sufrir muchísimo en este segundo set. Estuvo varias veces a un juego de perderlo, pero al final se lo ha llevado.
Arantxa
está acostumbrada que París va a ser el día a día.
Os recuerdo que la semana pasada interrumpió el Oasis para decir que estaba a punto de finalizar el calentamiento de Carlos Alcaraz.
Hoy tenía razón y motivo.
En ambos casos cumplía ahora y pido mis más sinceras disculpas a Aránzazu y Rodrigo.
Oye, mañana juega Zapata y Alcaraz, entonces.
Los dos.
Entonces el domingo también hay tenis. Mañana hay tenis y el domingo hay tenis. Bueno, ahora, finalista, es que
no,
seguro.
Bueno, o no. Pueden perder
los
dos.
No juegan entre ellos.
Vale.
Claro.
Por eso te he preguntado si juegan entre ellos.
No os habéis entendido la pregunta y la respuesta.
Zapata contra Norri y todavía no sabemos el rival de Alcaraz, que será o el chileno Jarry o el argentino Valle.
Jarry, el chileno Jarry. Un chileno que se apellida Jarry, Es bonito,
sí.
Bonito. Jarry.
Es bonito. Está poniendo Villa...
Villa Montaña.
No sé,
Villa Montaña.
montaña y luego el otro es un símbolo raro.
Que vuelva al guaje a las elecciones.
Era un símbolo fálico, ¿no?
Totalmente fálico.
Eran dos ojos, una boca y una lengua fuera.
Sí, era lengua fuera.
Sí, era una lengua fuera.
Siempre hace las gafas con los dedos y es por un grupo de amigos toda la vida se llamaban los
Garnachos.
Carmichael, tú que eres inteligente, ¿a que tenía alguna similitud?
Tenía un poquito, sí.
Sois unos calientes, los dos.
Al margen de eso que lo somos,
¿no habéis visto una forma fálica en vuestra vida?
Pero solo un poquito, ¿no? Solo
vale,
un...
ya.
Bueno, Angelito, pues ala.
Discúlpame, Aranzazu.
Un beso, cariño.
Te quiero.
Ala. Y yo.
Ya no entra más.
Ala, ya le está reventando lo que tenía ahí montado el Carmen.
Ya lo ha reventado.
Un beso a todos. Os sigo yendo, Asis.
Adiós. Marte no hay tenis.
Angelito, eres muy grande.
Es un deporte que se juega solo los viernes.
Y se juega a partir de las 11:30. Porque sí, sí. De 9 a 11 no.
Exactamente. No hay tenis
ahí y tal y no.
¿No hay tenis a la 1 de la tarde?
No. Bueno, sí, en Roland Garros.
¿Qué decías, Arancha?
Que no, que decía que, a ver, Ancelotti, antes de, bueno, como cuando comenzó la temporada, él siempre ha dicho que tenía mucho miedo a cómo volverían los jugadores después del Mundial y también porque se tenía que hacer una preparación especial para evitar, evidentemente, las lesiones. Es verdad que las ha tenido de todos los colores, que lo peor del otro día fueron las lesiones de Álava, que va a estar para fuera un mes, la de Rodrigo, pues dentro de lo que cabe es más soportable porque solo se va a perder los próximos 10 días y encima en 15 días se supone que va a volver Mendy, así que más o menos lo va gestionando de alguna manera y yo creo que el peor tramo pasó, ¿no? Cuando tuvo prácticamente que tenía los jugadores justos para poner los 11 y hacer los cambios que él pone. Pero bueno, hace lo que puede porque es consciente de que es un año complicado y que no solo le está pasando al Real Madrid, sino que le está pasando a muchos equipos.
Claro. Lo que pasa es que a mí me parece que cada partido de Liga del Madrid ahora mismo ya es un match ball,
sí,
en favor del Barça.
Yo creo...
como la pifie en algún partido...
Yo creo que para mí la clave es aguantar el tirón y en eso están, mantener la concentración e intentar sacar 3 puntos hasta el día 19 de marzo, sí, sí, que es la fecha marcada en calendario, que es el clásico. Claro. Si llegan a esta distancia, a 5, a menos, a 4, va a haber liga absolutamente. Así sí, que creo que para mí este mes... Ancelotti lo sabe los jugadores, es absolutamente decisivo y por eso quiere máxima concentración y desde luego mañana va a poner un equipo titularísimo porque su objetivo es llegar lo más lejos en las tres competiciones.
Y también
luego...
pensando en la Champions, Arancha, ganar llama a ganar y no sí, se puede dejar ir. Y al final, lo decía Carmichael antes, de Ancelotti, más allá de la persona, que está todo dicho, como entrenador es un fenómeno y está gestionando... el equipo de maravilla y está rotando bien y está eligiendo cada momento, adaptando al rival o a su propio equipo el sistema, momentos de forma tremendos, cuando hay algún futbolista más eclipsado, en algún bache de forma, Benzema, Modric, Kroos, emergen figuras, Vinicius por supuesto, pero Rodrigo incluso ha utilizado Asensio, Ceballos, Camavinga. Yo creo que el Madrid se va a acercar al Barça en Liga antes del clásico.
¿Tú crees?
Y
sí, yo sí,
sí. Sí, sí. Y que vamos a ver las inercias de uno y otro, pero vamos, este Madrid ahora mismo con el disfraz de Champions, como decía Gato, está en un momento dulce a pesar de lo que dice Tomás, que las lesiones al final también te pasan factura, sí, y ha perdido a jugadores muy importantes por el camino.
Yo abundando en lo que dice Hugo, creo, primero, que es favoritísimo el Madrid contra el Atleti, es un derbi, puede pasar cualquier cosa, el Atlético de Madrid evidentemente tiene muy buenos futbolistas, insisto, muy favorito el Madrid. Y estoy absolutamente convencido de que hay liga, ¿eh? O sea, que hay 8 puntos, que parece que esto está...
A mí el Barça me parece muy solvente la
yo
liga.
Creo
sí, pero Joseba, el Barça está ganando 1-0, 0-1, 0-1, no sé qué... Yo así creo que el Madrid le va
vale,
a recortar
Germán,
puntos,
eso vale,
¿eh?
Igual, ¿eh?
Que sí, hombre.
Que Madrid gana una liga ganando 0-1.
Sí, pero no dura para
claro
siempre.
Que sí.
Lo que te está diciendo Germán Gato es que no dura para siempre. Vale
claro,
igual, pero no dura para siempre.
Al
si
final...
eres solvente con 1-0, te da igual.
Ya, pero solvente con 1-0 eres... puedes estar un mes porque estás enrachado, tal, pero al final algo te vas a dejar por el camino. Y yo tengo la sensación de que el Madrid le va a recortar y que se le va a acercar mucho. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? No lo sé, pero yo no creo que esto esté cerrado, ni mucho menos, ¿eh?
Pues ya veremos. El jueves, por cierto, tenemos ya la ida de la Copa, ¿eh?
Sí.
Que es en
el Bernabéu.
En el Bernabéu
sí,
también. Vale, perfecto. Muy bien, Arancha, pues un beso. Mañana lo damos.
Ahora pasillo del Madrid al Barça.
¿Quién pita?
Pues por eso.
Ah, bueno, mira.
La primera vez. Gil Manzano, la primera vez un derbi. Me quedo con una frase que ha dicho... Yo voy a resumir todo Gil Manzano en una frase que le he escuchado a Pedro Martín. más bonito que bueno.
Sí, sí, sí. Lo dijo ayer.
¿De la juega de Melchor?
Sí, sí. Se ha esperado al final, Víctor, pero lo ha soltado.
Eso
más bonito
es,
que
es,
bueno.
Lo dice de pues forma más bonito civilina. Que bueno, no. Yo solo sé. Yo solo de Gil Manzano recuerdo algo que le recordará también, que se acordará bastante Hugo, que fue los tres penaltis, la primera vez en la historia y única que un árbitro.
Bueno, pero lo que siempre decimos en el Oasis, Arantxa, cuando sacáis el tema, no ¿eran olvida, penalti o no?
Para mí no.
Eran penalti los tres.
No.
Los
no,
tres.
No.
Los tres.
No cambies el relato.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Es una obsesión porque le piden tres penaltis que hay que decir que no.
Dos eran incuestionables.
Cuidado, Caranchi. Dos eran, pero otro no.
Los tres.
Pueden fallar uno.
Pero
es que cada vez que pite Gil Manzano saquéis a relucir el asunto de los tres penaltis.
No, volvamos locos.
Menos mal, Germán, menos mal que están un tal Carlo Ancelotti y un tal Cholo Simeone en los banquillos.
Sí, señor. Cordura.
Y el más sano creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido porque, como he dicho, es un árbitro muy valorado en Europa. Entonces tiene la experiencia para este tipo de partido.
Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Nos ha tocado también ganar de visitante. Me recuerdo enseguida el partido de Cádiz, que ganamos en Cádiz, si no me equivoco. Tiene una responsabilidad como tienen todos los árbitros en cada encuentro y seguramente que lo hará fenomenal.
Pues ya está.
Otra lección de estos dos.
Sí, voy a decir una cosa sobre lo que ha dicho Ancelotti. Muy valorado en Europa, internacional, el primer derbi que pita.
Curioso.
El primer derbi. ¿Y sabes cuántos clásicos ha pitado?
¿Cuántos?
Uno.
Pero Aranchita, te digo una
valoradísimo
cosa.
En Europa, internacional.
Yo he estado escuchando a lo largo
bueno,
de la semana a los colchoneros rajar sí. de todos los habitajes nefastos
aprended
que han tenido con Gil Manzano.
De vuestros entrenadores.
Si es que todo el mundo se queja.
Pero lo que dice Arantxa es verdad que el mismo Mateu también, otro hombre que muy ponderado.
Un clásico, pitado Mateu.
Es curiosísimo esto. O sea, que tú dices, oiga, un Madrid-Atleti, un Barça-Madrid.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Ya
dice, oiga, ponga usted lo mejor que tenga en su casa, ¿no? Hay unos hombrecillos ahí, no sé.
Les protegen porque churruscan gente los derbis y los clásicos.
Adiós, Arantxa, un beso.
Un beso. Hasta mañana. Hasta luego.
Oye, Carmichael, radiografíale así en un par de minutos al personal qué es lo que nos vamos a encontrar en la partida el próximo domingo en el Mundial de Fórmula 1.
A ver, con lo que estamos viendo hasta ahora.
Y con lo que tú sabes.
Y con lo que yo sé. Que, lo
que no es poco.
Ya la empezaría.
Que no es poco.
Hay dos versiones.
La semana que viene. La semana que viene.
El mundial ya.
La versión Aston Martin, lo que creen en Aston Martin es que hay un equipo, y yo creo que lo cree todo el mundo, hay un equipo ahora mismo, Red Bull, que está por encima de todos los demás.
O sea, que el Mundial lo va a ganar Verstappen otra vez.
Es el favorito. Lo que pasa es que hay que ver el Mundial y hay que hacerlo y vamos a ver qué pasa. La clave es el chasis ligero que lleva Red Bull. El año pasado Red Bull empezó con 21 kilos de más. Llegó a bajar a 8.
Como Hazard.
Bueno, 21 kilos de más sobre el peso
qué
mínimo.
Tiene.
Qué perro que
llegó a estar
qué
a más 8 y a final de año acabó a más 12. Y ahora mismo está en el peso mínimo. Con lo cual, es un coche 12 kilos más ligero que el que acabó el año pasado.
Lo que faltaba.
Entonces, claro, esos son 3.5 décimas por vuelta que Ferrari, que tenía muy poco sobrepeso, se come. Es decir, ellos no la mejoran o si acaso
no lo pusieron,
mejoran un poquito.
Yo no entiendo esto. ¿Por qué no lo pusieron delgadito desde el principio?
Porque no, porque como hubo un cambio de reglamento, muchos equipos estaban en sobrepeso. Y uno de los que mejor estaba era Ferrari, que yo creo que estaba unos 5. Si Ferrari ha bajado 5, el caso es que ya en eso hay una mejoría.
Ya están todos en el límite.
Ahora están casi todos en el límite, han bajado mucho el peso. Y esa es la gran diferencia de Aston Martin. ¿Qué tiene Ferrari a favor? Que tiene un motoraco en las rectas, tira más, pero aerodinámicamente en las curvas rápidas, el Red Bull, y lo estamos viendo en Bahrein.
Escucha, ¿y cómo se quitan las lorzas de esos chasis?
No es fácil.
Joder,
no es fácil. ¿Cómo
bajar 10 kilos?
No es fácil. Necesitas mucho dinero. No, hay que hacer.
Mucha fruta.
Otro chasis de carbono más ligero.
Le cuesta más quitárselos a él que a los coches, Carmichael. Por eso te lo está diciendo.
Yo estoy fantástico.
Sí.
Bueno, siempre cuesta bajar el peso, sobre todo si te gusta la buena vida. Sí.
Sobre
pero
todo
bueno,
el chasis.
Sí, sobre todo el chasis. Quedarse el chasis siempre es complicado. Entonces, a lo que íbamos.
Bueno, ¿y los nuestros qué?
Y luego está lo de los nuestros.
Sí, claro, que me importa.
Lo de los nuestros hay dos versiones que yo he recabado. Una, versión Aston Martin. Estamos en el meollo de todo. Es decir, detrás de Red Bull están Ferrari y Mercedes y nosotros también. ¿Por qué? Porque hoy han hecho tandas de vueltas largas, o sea, decir, largas. Tandas de 15, 16 vueltas en las que era equivalente al Ferrari.
Bueno.
Y entonces, claro, están en Aston Martin con una emocionadísimos.
Vale, pero eso
y,
es
además, y por delante de Mercedes, entonces, ¿no?
Y un poco por delante de Mercedes.
¿Y tú, crees? ¿Y tú te crees esa versión?
Entonces, y la versión de Ferrari es, no, nosotros es que hemos llevado un alerón que no sé a qué corresponde, mañana ponemos alerón bueno y va a estar detrás de nosotros. Yo lo que creo que
a
está
ver,
pasando
que,
es que,
importa es lo que digas
Red
tú.
Bull, Ferrari y... Con la crisis que tiene ahora mismo Mercedes, que el coche pierde mucha carga aerodinámica en curva y que van a cambiar de diseño porque no va este actual Mercedes, puede ser el tercer coche Aston Martin. Puede ser. Si enmenda la plana en una semana, a lo mejor no, Mercedes. Pero realmente ahora mismo Aston Martin en el paddock se ve como una sorpresa, se ve como cuarto seguro, es decir, un top 7 en parrilla... porque está por delante de McLaren, de Alpine y del mejor de los otros de la clase media, que es Alfa Romeo, o sea, sería Aston Martin, Alfa Romeo, y está muy sobrado como cuarto coche. Ahora, la historia es, como se descuide Mercedes, el equipo cliente de Mercedes, con Alonso a los mandos, le puede meter mano y podemos tener un duelo en parrilla Hamilton-Alonso.
Joder. Carmichael, ¿nos están cuidando o es como Alpine?
Le están cuidando mucho, la verdad. Eso es cierto. Eso es
importante.
Eso es lo más importante.
Eso es cierto. Se está sintiendo muy a gusto. Tiene ganas de subirse al coche. Está antes de tiempo para subirse al monoplaza cada día. Y están muy contentos con todo el background. Hoy, por ejemplo, se ha ido del circuito a las 10:30 de la noche. Es decir, que está trabajando también mucho
un
para mejorar. Y luego los tiempos, pues
mira, nosotros nos vamos a la 1:30, o sea que...
Claro,
pero bueno,
nosotros no vagos.
Está bien pagado, de todas formas. Bueno.
Sí, hombre, pagado está.
¿Es verdad que va a haber una carrera en el nuevo Bernabéu?
No.
Por la afuera.
No, sí. Se habla, pero...
No, por el césped.
No, por debajo.
Me se ha dicho.
¿Se te ha dicho? Hombre, en Madrid quiere tener una carrera urbana. El problema es que...
en el estadio.
No, sería fuera.
Dando vueltas.
Madrid es más grande.
Sería a Cibeles.
4.800 vueltas.
Más que Bernabéu en Madrid.
Claro, habría que dar muchas vueltas.
Te estoy diciendo una carrera, Alonso y dos más o tres dan unas vueltas allí. Eso es lo que se comenta. No sé
si
es
verdad. No tenía ni idea, la verdad.
Investiga.
O sea, no, yo solo sé lo del proyecto del Gran Premio de Madrid, que sería en el IFEMA para el 2026.
Qué maravilla.
Pero que está muy verde. Eso todavía... Todavía no hay nada. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque algún detalle técnico va a haber de camino al Gran Premio. Y mañana tenemos una jornada más en la que va a estar por la tarde los dos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Ilusionando, Carmichael.
Y va a tener la hora dulce, esa en la que todos van a intentar buscar el mejor tiempo.
Sí.
Muy bien. Eri, ¿crees que la Liga se define este fin de semana?
No.
Guas, si pudieras traer un jugador retirado a la selección, ¿a quién seleccionarías?
Raúl González Blanco de España.
¡Hombre!
A Sergio.
Gato, ¿una victoria en el Bernabéu haría de esta una buena temporada para el Atleti?
Sería magnífica. Y si ayuda a Gil Manzano, le damos una placa.
Toma.
¿Un mangazo?
Sí.
¿Negreira?
Germán, ¿coincides con que a partir del escándalo de Negreira tendremos mejores arbitrajes?
No.
Como el de hoy.
Hugo, ¿qué entrenador de primera división te genera envidia no tenerlo en el Valencia?
El tuyo, Imanol.
Joder. Y Víctor, ¿qué darías por ver a Ramos de regreso en el Sevilla?
Ahora mismo vendría fe. Ahora mismo iba a decir no está Javi Navarro y Pablo Alfaro. Yo gasto una broma, digo que tenía, hasta que Javi y Pablo Alfaro no se retiraran, no tenía sitio en el Sevilla. Pero ahora mismo juega Fernando, o sea que yo creo que es magnífico que vuelva mañana.
Ramos ni azul. Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Antes el Winamás de Gemita.
Pues por supuesto, a estas horas, como cada noche, ha llegado el momento en el partidazo de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Y me he fijado, cómo no, en el derbi madrileño, en el Real Madrid-Atlético de Madrid. Mira qué cuotas tienes esperándote en Winamax. Una victoria madridista tiene una cuota de 1,80. La victoria rojiblanca se paga a 4,70. Y el empate tiene una cuota de 3,60 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solo te esperan con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este fin de semana en COPE. Emoción y deporte en tiempo de juego.
Controla Vinicius.
Este sábado, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Uno de los fondos en el córner derecho.
Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego.
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y han llegado fogosos esta semana el director García y la director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Viene usted de Sevilla?
Sí, de Sevilla, justo.
¡Qué maravilla!
Ahí perdí la silla. La silla de director. Ah, bien, muy bien, estupendamente.
Muy bien. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Bueno, nada, lo primero que ayer falleció el hermano de Manel Verdonce.
¡Anda!
Paco Verdonce, que su padre, sí, su padre fue campeón de Castilla.
¡Qué pena!
Y sí, una con 54 años y tal, era... Bueno,
sí, estaba, sabíamos que
era
estaba
un
enfermo,
tío
pero no
extraordinario, que... recordáis vaya. Que le mandamos un,
sí,
un
sí,
mensaje
sí,
muy
un
cariñoso video, sí, y sí, tal, era bueno, impresionante, la, ¡buah! ¡Qué tío, qué motivación qué hay y tal! Y una pena y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a Manel
y a toda la
su,
familia,
toda la
por
familia
supuesto,
y tal.
Por supuesto.
Gran aficionado al boxeo, por supuesto, lo ve como no fue, lo ve a todo y tal. Bueno, ya tenemos otro aliado en el cielo ahí, ¿no? Porque no sé si tiene alguna manilla.
Ya hay una
ya
buena playa de...
Ya tenemos unos cuantos ahí.
Sí. Que esperen, ¿eh? Ya iremos.
Que nos esperen.
Esperen tranquilos.
Escucha,
no tenemos prisa.
Que nos dicen hasta luego, ¿eh?
Una sí, por eso,
dura,
por eso.
Sí, Amancio.
Y Babilonia.
Hay Babilonia, ¿te acuerdas? Babilonia, ¿qué?
Que fue de defensa.
Amancio, yo me acuerdo mucho cuando hablaba con él, se reía porque era verdad. Yo le decía, es que en Bilbao, cuando nosotros éramos chavales, cuando había alguno que hacía ahí dos o tres regates y tal, que no se estilaba,
claro.
Le decíamos, ¿pero tú qué pasa? ¿Que te crees Amancio? Y él decía, sí, de verdad. Y yo, joder, y tanto que de verdad. Y ¿te crees Amancio o qué te pasa? Suelta la pelota, hombre.
Hubo un momento que fue de los dos o tres mejores del mundo cuando le eligen para la selección de la FIFA.
Sí.
Lo
sí,
eligieron
sí.
Amancio, ¿no?
Sí, sí, sí.
El problema es siempre era un 7... que no lo era un 8, él era un interior derecho en punta.
Y tenía gol.
Pero le pilló el 4-3-3 y entonces se puso sí. la banda derecha, sí. Gento en la izquierda y Grosso. Entonces no se había inventado eso de un 9 falso, pero eso. Lo que era Grosso.
Porque tenían goles. Es claro, es que Amancio...
Amancio otro, era muy goleador.
Por cierto, súper aficionado al boxeo. Sí. También, bueno, las charletas.
Es que
también.
Antes casi todos los futbolistas eran aficionados al boxeo.
Y ahora hay muchos.
Ahora
¿eh?
Hay muchos también.
Hay muchos.
Sí.
Yo una vez me acuerdo además también, esto hace tiempo, que no me acuerdo, en un aeropuerto, no me acuerdo, y Fernando Redondo,
sí.
Joder, vino y hombre, y tal, qué ganas tenía, y tal, esa pimpa, y estuvimos de cháchara hablando de boxeo, hombre, y tal, ¿no?
Cristiano en Dazón, había un reportaje que hicieron a la Limón Cristiano con GGG, con Gennady Golovkin.
Sí, es.
Precioso.
Es verdad.
Precioso,
es verdad.
Que uno fue al fútbol sí. y el otro fue al boxeo.
Y de la
Leti, se intercambiaron.
Juanma López. De aquella época, Pachi Ferreira, Roberto Solozábal, esos venían, iban todos a ver a entrenar.
Oye, y de ahora, bueno,
Pizzo.
Ahora, ex, ya, pero más de reciente, el niño Torres.
Sí, ay, claro.
Muy amigo de Saúl Canelo.
Sí. Que bueno, no Cañete, que es Santi Cañizares, Rafa Cañizares, Corta, en fin, sí. Los futbolistas, porque yo creo que lo valoran. Dicen, joder, yo me acuerdo de ir con ellos a verlos entrenar, y ellos, claro, dicen, joder, ¿estos entrenan así?
En la época de Tony LeBlanc, cuando sí. él era un gran aficionado, había boxeado, pero luego se hizo, como sabes, promotor, ¿no? Uh-huh. Iban muchos futbolistas a las veladas que hacía Tony uh-huh. en el Palacio de los Deportes, ¿no? Pero siempre, es verdad, siempre ha habido un vaso comunicante entre la gente del fútbol y del baloncesto también.
Sí, yo creo que los deportistas
admiran mucho el boxeo.
Eso es. ¿Y cuántas veces hemos hablado de los tongos en el mundo del boxeo? A ver si ahora el mundo del fútbol no va a estar tan lejos, ¿eh? Pues viendo, mira, sabiendo lo que mira, sabemos, ¿eh? Que en el boxeo sí se compraba jueces y se compraba al rival y esas cosas.
Tongo, incluso cuando ha habido un tongo, los dos de arriba se llevaban lo suyo, ¿eh? O sea, porque normalmente no lo sabe el boxeador. Hombre, el tongo era por otro circuito. El manager sí podía saberlo, llegaban a acuerdos y tal, pero el boxeador no lo sabía.
Hay dos clases, vamos a ver, para empezar. Hay un tongo y otro que no es un tongo, que es una pelea, ¿cómo se podía decir? No clasificada. O sea, una pelea...
Elegida.
Eso es. Claro, en la época de los gángsters... Claro. O sea, que yo no andaba,
ahí valía todo, claro.
Aquello no andaban con tonterías.
Sí, pero el boxeador no sabía nada.
Claro, tú pierdes, claro. Bueno,
vas a ganar, tal, todo, tal. Y había otro que le decía en la última hora, oye, esta no es tu noche, no es tu pelea, las apuestas. Y o sea, también, como eran gángster, no se podían mover. Porque
¿recuerdas la película que lo comentamos también? Vamos a hablar de setup y la otra, la de Rocky Graciano.
Claro.
Cuando él en la comisión le pregunta, porque efectivamente había estado en contra, y no dice ni esta boca es mía. Y la mota en una pelea y tal, está, vamos, totalmente acreditado que en un round dijo hasta aquí hemos llegado, porque le dirían en el sexto y tal, y si iba a ganar esa noche, pongamos por 100.000, van a ser 500.000. Pero tú en el sexto...
Al suelo.
Te caes o te lesionas.
Luego ya, lo que hay ahora, yo de verdad si no lo diría, lo que hay ahora es que dicen al que es bueno... Le van escogiendo claro. Un poquito los rivales.
Bueno,
no,
siempre lo han hecho. Eso. Estudiar bien la carrera. Eso es el eso. Trabajo que tiene que hacer el manager.
Que siempre has dicho, claro. Que la importancia claro. Es clave. O sea, tener claro. Un manager que te vaya... Por ejemplo, lo que ha pasado este pasado fin de semana en Córdoba. Pues sí. Eso puede ocurrir. Un
estás
chico
hablando
joven.
Del campeonato de España, el supermedio.
Efectivamente. Un chico joven.
Eta, con 41, ¿no? Creo que tiene 41. Le ha ganado a José Luis Navarro Junior, que lleva un
7-0. 7-0, 7 caos.
Sí.
Y era hijo de su padre, que también tenía una pegada.
Y encima
tremenda.
En Córdoba, como has dicho, en su
Córdoba,
casa.
En su casa.
Con su gente.
Y ahí Ricardo Sánchez Atocha, que lleva toda la vida, pues pensó que es correcto, digo...
Un veterano.
Un poco de vuelta.
Alguien está de vuelta, ya que ha vivido...
El mío... Está que
entra, joven,
con
fuerte.
Todo a favor, pega porque pega como si debiera dinero. O sea, el chaval ese da un es grande.
Sí, es grande y fuerte, sí.
Fuerte,
sí,
pega duro,
sí.
Pero el otro no se asustó. Se comió algunos palos, empezó a meterle y tal. Pero qué hay que decir que viene lo de la cuenta. Está bien esa pelea, digo, ahora...
Eso es los relatos de Hemingway y esto. El veterano que de repente dice, pues te va a costar un poco porque saben mucho, se sitúan muy bien... No gastan ni una de fuerza. Sí. Como está acabando y ya saben dónde está su rincón. Eso, no tengo que correr ni un metro. Ya voy y me siento. Claro, un veterano sabe mucho.
Sí, sí.
El problema, claro, el chico joven tiene menos experiencia. Eso, y entonces le puedes pillar. Aunque luego, el otro tiene
pues,
la fuerza.
Pues en el sexto asalto se acabó. Porque le agarró, la agarró no, una no, y no, adiós.
Claro,
adiós.
Pero luego hay una cosa que también nos dice mucho. Por ejemplo, Manel Verdonce, que es cuando que estudian mucho... La que es la psicología del boxeador. Cuando tú eres un pegador y estás en el sitio y al rival le metes una mano con la cual tú has derribado a todos y al que se la metes no se cae, que es el caso, dices, joder, hay una especie de cortocircuito ahí diciendo, ¿pero qué pasa con este? Si con esto que le he metido con el garrote se tenía aquí, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, no se ha caído, pero joder,
se ha tambaleado.
Se trastabía, está un poquito la mirada, un poco, ¿qué va a hacer? Así, hace un gesto, no sé cómo. Y sigue, y dices, uy, wow.
Mucho lo voy a tener que dar para.
Entonces
para
ahí, liarlo, cuando claro. Ya aprenden, dicen, oye, este no se va a caer, y se dedican un poco a intentar ganar por puntos, a boxearle, a no arriesgar, a intentar ganar, y ahí. Pero claro, eso es la experiencia.
Claro, por eso tener un buen manager que te va a decir, lo he estudiado muy bien, a tu contrario, estás valiente, rápido, no sé qué. Pero yo creo que tiene un punto de ver. En un momento determinado, yo te diré, en el segundo, en el tercero, que saques la izquierda y trates de llegar a los alrededores del hígado. Él va a intentar tapar eso y entra con la derecha. Sí, vamos a ver si funciona. Joder, si funciona, ese chaval dice, este es lo que me diga, claro.
Sí,
va a ser el
sí,
tipo
lo que pasa
es
que normalmente
también,
claro, el otro también estudia en esas
claro,
cosas.
Todos estudian.
Claro.
Todos estudian. Dicen, claro. Cuidado con este que pega muy duro, no te estés parado, muévete, o sea, como si este te coge, que es así. Alguno dirá, es que por eso digo... dos tíos pegándose, no, pues, no sí claro. Y no. Claro. Sí y no, porque tiene que trabajar mucho ahí la cabeza.
El otro día la pelea que vimos que hicisteis vosotros cuando tiraron la toalla.
Ah, sí. Ahora vamos a hablar de ella, es la, la victoria de, del Bronco Lara.
Es que eso es el, uno de los mejores momentos que vamos a vivir en todo este año, sí, de sí. Lo que es el boxeo. Joder, sí, porque sí. Dijeron, no sé la vida, pero la carrera te la voy a salvar. Si
claro,
la toalla.
Sí, 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 claro.
Porque si no, igual ya, no es que vayas a coger miedo, sino que va a ser tan terrible, porque tres golpes pueden ser fulminantes. Es que te liquidan hasta que lo pare el árbitro, que tenía que haberlo parado. Porque vio que ya tenía las piernas, oh, que se piernas, movía. Claro. Y claro, hay que querer mucho al boxeador tuyo, va a decir, fuera, no me, no, 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 se ha acabado, no. Le miró y el otro dijo, enseguida. ¿Por qué? Porque te he salvado la carrera, joder. Porque
eso es,
si no,
eso es. Si y ya no, has dicho no, al principio, y no sé si la vida.
Claro, ¿eh? Eso no lo sabemos, pero en el estado que estaba, tres golpes le colocan y le pasa.
Claro, pero precisamente la esquina es la que, te, como el árbitro, tú no sabes, el juez, no sabes lo
no,
que va a decidir.
El árbitro no te fíes,
no, 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 no puedes esperar nada.
Yo no me fío.
El instinto estoy... de protección de la esquina tiene que sobrevivir siempre, claro. Y tiene que ser fundamental. Me cuando estoy... la esquina vean sí, que exacto. Puede haber un peligro, oye, tira la toalla y se acabó, y no pasa nada.
Sin embargo, Richard Steele, en el famoso combate, Chávez-Taylor... No espero que la esquina saliera.
No, lo paró.
Lo paró él. O sea, un árbitro mira esto, claro, pero cuando es claro con nosotros, insisto.
Es que un golpe más le quita la vida.
Pero claro, en y ese momento, ¿por qué le voy a dejar a alguien inerte con el otro? Que además, en la pelea esta de Butch Lara, cuando ocurre eso, hay una toma de como a pie de ring, en la que se ve, por supuesto, a Lee Butch sin piernas, con la mirada sí, perdida. Sí. Que, por cierto, luego le ha agradecido el gesto
sí.
A su entrenador, a Ben Davis, han dicho que le ha salvado la vida. Porque no estaba, no sabía ni dónde
también
estaba.
También José Luis Navarro ha reconocido, después de ver el combate, que estaba bien parado.
Que sí.
Claro.
Sí, porque no... O sea,
que en el momento no le pareció bien, pero que cuando
claro,
lo ve en la tele
hay,
dice...
Porque
en el momento tú estás
el
encima del ring,
guerreros,
claro,
no quieren,
claro, no quieren.
Por eso tienen que ser externos.
Claro.
Y solo son dos. El árbitro...
O la esquina.
O la esquina.
Sí, está claro.
¿Me entiendes? Claro. Entonces José Luis Navarro ha perdido, pues no... no pues.
Yo del árbitro no me fío,
bueno, yo no me
así
fío
nunca, porque...
Cada vez
un poquito
menos.
Más, ¿no? Un poquito más, ¿no? ¿Qué esperas? Ya está, la ha tirado. Se ha levantado, la has contado y mira la cara que tiene.
Claro.
Le haces así, le coges los puños y...
Estuvo se ha acabado. Muy bien Eddie Hearn, porque al día siguiente en sus redes sociales, el promotor de la pelea, al que teóricamente no le convenía la derrota de Lee Wood, dijo 10 segundos de Lara. Y pone una pelea del Bronco Lara este, que es buenísima porque le pega un palo a un rival, se queda tambaleando y el árbitro no interviene. Le mira Lara al árbitro, como diciendo, pero chico, y el árbitro de su y se ve que queda poco. Y le emite una ráfaga.
Claro, que ahí
y
lo
queda
matar,
desparramado,
claro,
y entonces claro. El árbitro se tira, ya no.
No, ya no, ya es tarde. Por cierto, a Díger le vino muy bien que el Bronco Lara, después de en cuanto acabó el combate, casi se tirara encima de Warrington y le escupiera desde el ring, porque claro, quiere
sí,
la
tiene,
revancha.
Tiene ahí, pero es que
y ahí tiene
claro,
a él.
Claro, el problema de esa revancha es lo que todos sabemos del Josh Warrington. Claro, la pelea será, si la hacen, que la probablemente. La podrán hacer porque quieren hacer la verdad que los tíos cómo funcionan a nivel de industria. El otro campeón, el otro mexicano, el Venado López, puede ir contra Conlan. Michael Conlan, que es el que peleó
el
con
que peleó
Wood
el
y
el
perdió
del,
en
el
último
del
segundo.
Famoso, sí, del año pasado.
Conlan contra el Venado López. Y luego Warrington contra este, contra Lara. A ver,
sí, está Warrington en su casa con un árbitro
inglés.
Le va a permitir dar cabezazo.
Es que el árbitro era inglés. El árbitro es que no. Eso lo, a ver si un día tengo la oportunidad de hablárselo. Decisiones que vamos a ver. Un juez inglés de los que votan, que siempre votan a favor del inglés, sí, obviamente, al del británico. Y un árbitro, tío, pone un árbitro belga, alemán, italiano, español.
Como hablas de lo que piensan los de la industria, la confirmación del combate de Saúl Canelo en Jalisco, de 12 sí. años después ante John Ryder, llega justo el día en el que se cumplen 30 años del combate de Chávez en el Azteca contra Ken Hagen, que concitó la presencia de 132.274 espectadores. 132.000. Ganó por KO técnico, por cierto, en el quinto, sí. Pero reconoció Julio César Chávez que cuando vio aquello tuvo más miedo que nunca.
El gigante de Santa Úrsula.
El primer asalto fue precioso. Porque el otro estaba maravilloso.
Pues aquello fue inolvidable. Yo que tuve la... Estaba también Cueto.
Claro, cuando estaba por todo aquello del Canal Plus.
Sí, ahí estaba. Y nosotros, yo que no sé por qué estaba yo. No me acuerdo.
A Juan le gustaba mucho el boxeo.
Sí, y entonces aquello fue... Bueno, para mí hubo más gente. Bastante más gente.
Más que 132.000, sí.
Sí. O sea, estando dentro de esa... No, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ir al Bernabéu, al 100.000. Entonces, claro, ahora Wembley y todo esto está con más seguridad hay más espacio, no había espacios ahí. En lo que era el terreno hay ni espacio, ni o sea, no cabía un alfiler. O sea, era una cosa, o sea, más cerca de los 140.000 que de los... O sea, uno, tardó Chávez 13 minutos en llegar...
Desde que salió hasta el ring.
Yo digo, pero esto ¿cómo es posible, macho? ¿Qué? No se ha vuelto a hacer, claro. Esa...
El final del Mundial, ahí, claro.
Claro, yo Pelé, que soy, claro, ahí, yo me imaginaba claro. A Maradona, yo me iba buscando, pues Maradona. Aquí Maradona debió empezar y tal. Y,
Pelé y Maradona, Pelé. Fíjate.
Bueno, esos, claro.
Eran 120.000, ¿no? Pero ahí se metieron lo que dices tú, 140.
Claro, o sea, oficial,
132.274. La oficial, mí, el número oficial es ese.
Para mí, más cerca de los 140.000, porque caben en el Azteca, en las gradas, solamente eran 100.000, cuando aquí nos iba un poco más, solamente en las gradas y tú... Mires, todo el verde, unas pantallas de las primeras veces que se hicieron. Porque la gente dice, joder, pero ¿cómo lo ves desde...? Claro, que había unas pantallas, cuatro grandes pantallas gigantes, claro, que se veía de cine, desde arriba se veía muy bien la...
Si hubieran coincidido en el tiempo que pelea Chávez Canelo, ¿eh? Joder. Dos máximas estrellas.
Lo que pasa buena, que era sí. Muy complicado claro. Porque Canelo siempre ha sido más grande, Chávez es más pequeño. A mí de esos pesos, creo claro. Que la pelea hubiese sido... Chávez, Roberto Durán, mano de piedra. En el ligero, que los dos fueron campeones del peso ligero y andaba. Eso se habla, y ellos lo hablan mucho, ¿eh? Hablan de ese juego, de esa pelea y tal. Los dos creen que ganan ellos, claro.
Claro, nos ha fastidiado, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir recordando estos viejos asuntos que siempre nos sí, dejan un buen recuerdo, ¿verdad?
Las historias del boxeo.
Historias del boxeo, madre señor. Mía, madre que mía. Se seguirán escribiendo semana tras semana y las iremos contando aquí en el campo
de
gas. Director, muchísimas gracias. Feliz semana.
Igualmente.
Jaime, feliz semana. Muchas gracias. Nos vamos, pero antes, Andrea.
Muy buenas noches a todos oyentes del partidazo de COPE. Madre mía, qué semana europea acabamos de vivir con la Champions y la Europa League. En Champions con la remontada del Real Madrid en Anfield, ganándole 2-5 al Liverpool, y en la Europa League con la clasificación del Sevilla in extremis, pero tenemos que lamentar la eliminación del Barça a manos del United. Ahora cambiamos el chip y volvemos a la Liga. Un nuevo fin de semana en la lucha por el título, por Europa y por escapar del descenso. Todo aún por decidirse, así que tenemos por delante jornadas apasionantes. Pero ya sabes que aquí nos gusta siempre poner un plus de emoción a cada partido. ¿Y cuál es ese plus? Te lo sabes de memoria, el combi partido de Betfair. Así vas a hacer emocionante cada encuentro que quieras vivir, porque con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre vas a disfrutar de mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles, tarjetas, corners, y así le vas a poner más emoción. Así que vamos a por ello, a por el fin de semana, Germán Mansilla, que tenemos un partido muy especial.
Sí, Andrea, tenemos un partido de esos que se marcan en rojo en el calendario futbolístico. Un derbi, en este caso de la capital. Tenemos un Real Madrid, Atlético de Madrid, mañana sábado a las 6:30 de la tarde. Recordemos que hay mucho en juego, más que el honor, porque los blancos persiguen al Barça por el liderato y los rojiblancos buscan entrar en puestos europeos.
Es que si un derbi ya es interesante de por sí, más este con tantas cosas en juego. El Real Madrid llega a este partido después del partido en Liverpool que ya hemos comentado, y el Atlético de Madrid recuerda que no juega Europa. Pero ya sabes que poco importan los antecedentes cuando se trata de un partido así. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair en este encuentro. Ya sabes, combinamos hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar a victoria del Real Madrid, que juega en casa. Creo que marcarán ambos equipos y que un jugador destacado va a ser Benzema, con dos o más tiros entre los tres palos. Tú apuestas 10 euros y puedes conseguir 60.
Pero además de ese partido, desde luego que va a estar bastante emocionante, tenemos otros encuentros a los que también hay que estar bastante atentos. Por ejemplo, un Valencia-Real Sociedad, y no porque estén luchando por el mismo objetivo, sino por todo lo contrario. La Real es tercera y los de Baraja quieren salir del descenso en un año muy complicado.
Madre mía, cómo suena ese partido. Para el Valencia, desde luego, es a vida o muerte, porque recordemos que está en descenso. Segundo partido de Baraja en el banquillo. En el primero cayó ante el Getafe 1-0 en el Coliseum, y la Real llega tocada tras empatar en casa frente al Celta. Vamos a entrar en el combi partido de Betfair y vamos a apostar. Yo creo que va a ganar el Valencia por necesidad, que va a haber más de 2,5 goles y además menos de 7,5 corners. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias de 142. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego y estaremos hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y deporte. Qué bien, para disfrutar del fin de semana. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.